La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y cuarto, tenemos unos 50 minutos por delante de Gabarra aquí en la cafetería La Fábula, como cada miércoles en nuestro Oye Cómo Va. Bien acompañados David Salinas Armendáriz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vamos también con Endika Río, ¿qué tal estás, Endika?
Arratsaldeón, muy buenas.
Esta semana, ¿cuántos kilómetros te has metido corriendo ahí por el mundo?
Esta semana he estado flojete.
¿Ah, sí?
Sí, he estado un poco constipado el fin de semana y no he salido.
Estás perdiendo ya.
A ver si mañana.
Quilates ahí de en la calidad del entrenamiento, ¿eh?
Bueno. Tampoco
un
tanto,
profesional como
tampoco
tú, digo.
Tanto. Para la semana que, para esta semana, por lo menos mañana 10 kilometritos igual sí caen.
Y para profesional, José Ángel Ramos. Muy buenas, anfitrión y bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes.
Ahí está tu casa.
Bueno, no soy Forrest Gump, pero espero que la sangre no llegue al río.
Te defiendes, ¿no? Oye, pero vamos a ver, que además estás contento, que estamos a 5 de Europa. ¿Qué?
Ya.
Bueno, ya empezamos.
¿A 11 de Champions, pues, ¿eh?
Sí, sí, a 11 de, claro, de la Real, que está en la cuarta plaza.
O sea que el sábado a 8.
¿Sabe cuánto, a cuánto estamos de Champions, eh?
Las cuentas, si algo hace bien José Ángel, son las cuentas.
Tienes que intentar ser primero. Si vas a ser primero, igual acabas tercero.
¿A cuánto estamos del título?
Ya puestos a, ya he perdido los números.
36 puntos.
Ah, no,
¿ves
no
cómo lo tenía ahí al otro lado, José?
Matemáticamente es posible.
No, quedan 10. Quedan 30 ahí. Puntos.
No, si me lo acabo de inventar, no lo sé.
Ahora hablamos de esas opciones europeas, de las que también ha hecho referencia hoy Yeray Álvarez, a quien también vamos a colocar o no en el lateral derecho para el sábado. Pero antes, porque también ha hablado de ello, los horarios. Voy a empezar por ti, José. ¿A ti te vienen bien estos horarios? Jueves 10 de la noche, ¿cómo lo ves?
Pues,
Sevilla-Betis. Porque te voy a decir una cosa, aunque lo has escuchado, pero Yeray lo ha calificado de putada, así,
vale.
Literalmente.
¿Que digo la verdad o quedo bien?
La verdad, a poder ser.
Pues para mí, muy buen horario. ¿Por qué? Porque la gente, donde más facturas es en la previa. Entonces, en la previa hasta las 9:30 voy a estar vendiendo sin parar. No, yo
ahora
solo.
Entendemos la relación de hilo directo con Tebas. José Ángel, Javier Tebas.
Por un lado eso, por otro lado, imagino que todos los bares de Pozas, imagino, y todos los del lado, pues todos facturarán muy bien. La salida, olvídate, y que la gente se tenga que ver el partido en el bar, también. Pero es mejor económicamente, por lo menos para mí, igual otros hosteleros dicen lo contrario.
Pero entendemos.
La previa, ahora para el aficionado, fatal.
Y para el equipo, porque si hay
y
menos afición, pues
fatal,
tampoco,
claro.
No es un poco lo que decía Yeray.
Bueno.
Sí, a ver, que te iba a tocar jugar en 3 semanas es así, porque hay
sí, no, porque
dos,
hay jornada, eso sí.
A mí lo de las 10 es que me escama que ponga la franja de las 10, estando a las 9.
Pero es que depende por la televisión, si es sí. Que es el 80%, 70% del presupuesto, no puedes quejarte, no hemos tenido malos horarios este año.
No, este año
no hemos tenido ningún mal horario, o sea, bastante bien.
Pero dos seguidos.
Dos seguidos ya.
O sea,
bueno.
Sí, algunos creo que al Rayo también se come dos a las 10, o sea, ya que te toca jugar dos jornadas seguidas a las 10. Bueno, alternas, pero que probablemente a los equipos de casa les va a tocar lo
es que
mismo.
El problema es ese, que en medio hay otra jornada el fin de semana, con lo cual
intentar
si te toca
variar.
La primera de esas dos citas en casa sí. Te va a tocar la siguiente también, como le vas al Athletic.
Sí, luego además creo que el siguiente va a ser en lunes, aunque va a ser un lunes.
No, o sea, el que está en medio.
Sí.
O sea, es jueves, lunes, jueves.
Sí, y luego jugamos un lunes festivo, el 1 de mayo también con
en
el
Mallorca.
Hombre, hay dos puntos de vista, el del aficionado.
¿Ya está puesto el partido de Mallorca?
Sí, Mallorca.
Es entre los dos.
Es decir, jueves 27 de abril, 10 de la noche aquí con el Sevilla.
Sí.
Lunes 1 de mayo a las 7 en Mallorca.
Ah, vale.
Y
no.
El jueves día 4 a las 10
no,
aquí, Betis.
Me refiero al siguiente, no está puesto, ¿no?
No,
no, el siguiente todavía no.
Vale.
No, yo decía que interés del. Una cosa de los jugadores, del club, y otra cosa es de los aficionados. Bueno, en este caso yo creo que ninguno de los dos sectores están, ya lo ha dicho Yeray. O sea, jugar a las 10 de la noche, imagino, no mucho, pero les trastocará sus planes de entrenamiento y de horarios.
Imagino.
Para el aficionado, pues horrible, horrible,
sí.
Porque a las 10 de la noche, yo que ya tengo unos añitos, me acuerdo cuando se jugaban los torneos veraniegos, aquellos de agosto, que tampoco se juegan ahora, en toda la península ibérica, pues me acuerdo que los torneos del Costa del Sol de Málaga y del Naranja de Valencia se jugaban a las 10 y todo el mundo decíamos, horario discotequero, ¿no?
Sí,
propio
sí.
Del sur y del calor. Bueno, pues que ahora entre semana se esté jugando a las 10 de la noche, cuando hay gente, porque todavía hay, que trabaja, porque hay gente que trabaja todavía, en este caso un viernes, pues me parece lamentable. Y los horarios, pues tampoco se entiende lo que decías, Endika, porque además el primer partido de esas jornadas suele ser a las 7 o 7.
Sí, sí.
O sea, 7:30 me parece que es la franja.
O sea, que todavía habría tiempo para adelantar algo, ¿no? Pero la televisión manda, a las 10 será un buen horario.
Es el prime time.
Sí, después de las noticias y tal, sí. Es el horario que les convendrá. Pero la verdad es que yo creo que alguien tiene que dar un puñetazo en la mesa, no sé si los clubs, los que tienen aficionados que realmente van al campo, que yo creo que el Atleti es uno de ellos, en algún momento también se tendrá que plantear en este tema, ¿no?
Luego ya sabemos que el Atleti pues está en el ranking en cuanto a equipos televisados pues arriba, ¿no? Esto es así, con lo cual a la televisión le interesa siempre tener eso, ¿no? A nuestro equipo en su programación, en su parrilla.
Y que son dos partidos muy atractivos, porque si el Atlético está muy arriba, el Sevilla y el Betis también. O sea, quitando a Barça, Madrid y Atlético de Madrid, que se salen de órbita, probablemente sean los tres equipos que más tirón tienen, el Atlético, el Sevilla y el Betis.
Y el caso del Betis, eso ya en lo deportivo es un partido importantísimo. Vamos a ver cómo llegamos ambos equipos para ese encuentro. Ahora mismo es el que está sexto a cinco precisamente de los Leones, con lo cual… Pues no sé de qué manera, pero
tiene 48
los artificiales
horas.
Tendrán que estar ahí.
Tiene 48 horas más, va a llegar al Betis a ese partido con 48 horas más de descanso. Eso yo diría que incluso es un poquito más grave. No sé cómo encaja el resto de horarios, que alguna explicación tendrá, pero 48 horas en tan poco espacio de tiempo se puede notar.
Se debería haber evitado eso. Porque el Betis ya no está en Europa, ¿no?
No, queda el Sevilla.
Ni el Betis está en Europa, ni el Atlético desgraciadamente tampoco, ni tenemos Copa. Dos equipos que se van a enfrentar en una jornada, sí, no puedes dejar a uno con dos días más de descanso.
No sé si la previa le puede tocar a alguien que juegue en Europa, no sé, voy a echar un ojo.
Lo que está pasando es que como Betis, Real Sociedad y Villarreal ya no están en Europa, les están poniendo los partidos, algunos partidos hemos visto en viernes y lunes, porque supone que son equipos con mucha audiencia,
con más tirón, sí.
Y eso por lo menos a nosotros no nos toca, pero en compensación, el que nos pongan días más o menos normales a las 10 de la noche, pues otra vez nos volvemos a ver perjudicados.
Enseguida vamos a entrar ya en lo que es la actualidad del equipo, situación en la tabla, no digamos ya sobre el derbi y el 11 que podemos diseñar, pero este primer bloque de Gabarra vamos a cerrarlo con otro asunto que vamos a ver qué recorrido tiene. Voy a empezar por ti, David, porque ya sabéis que nuestro buen amigo Javier Tebas ha decidido independizar, lo vamos a poner así, de la Federación Española de Fútbol a los árbitros. Hay una asamblea extraordinaria convocada por la Liga el 15 de abril y lo que no le gusta a Tebas es que el Comité Técnico de Árbitros dependa exclusivamente de la Federación. Y que a partir de ahí quienes vigilan a esto, es decir, el Comité de Competición, también dependa de la Federación. Así que claro, lo que va a pedir es el voto de los clubes de la Liga, son 42, y yo creo que va a tener el voto afirmativo, se supone, ¿no?, que puede obtenerlo. Y otra cosa, esto también lo dejamos claro, es que pueda poner en práctica esto de que, bueno, lo que quiere es que los árbitros sean un poco como la Premier.
Bueno, es una lucha de poder, la lucha entre la Liga,
que lleva tiempo, y además
en la Federación,
pero con muchos flancos abiertos.
Sí, además un tema muy personalizado en Rubiales y en Tebas, en todo, son como el agua y el vino. Que luego en lo que sí se parecen es en hacer las cosas mal y en no buscar las responsabilidades que tienen que buscar, aunque les afecte a sus puestos, que están muy bien remunerados y muy unidos siempre a lo que ganan los grandes, ¿eh? Pero esto que comentas, pues esto es consecuencia, que Tebas tiene mucha habilidad en ello, de entender que el sistema de arbitral no ha funcionado bien ahora con el tema de Negreira y que va a intentar ahora, y los clubes obviamente van a estar a su favor, que sea la Federación la que pierda el
ese control, poder, claro.
Ese poder más, y que pase a la Liga. Los clubes dirán que sí, seguro que va a sacar argumentos relacionados con el escaso control que ha habido durante estos años en el Comité de Técnico de Árbitros, y la habilidad de Tebas va a ser esa. Otra cosa es pensar si, insisto, quienes realmente dominan el cotarro, sea vía Federación o sea vía Liga, siguen siendo los mismos, siguen teniendo prebendas, y al final las palabras de Tebas, que tiene mucha habilidad dialéctica, no son más que una cortina de humo a lo que a él le interesa, y es el negocio, es que sigan estando los grandes en primera línea y que a él obviamente le llegue, que aún siendo un gestor aceptable, porque como gestor no es malo, pues a él le caiga aguas abajo, consecuencia de que el negocio se siga manteniendo. Es un movimiento de poder más.
Está claro.
Aprovechándose de las circunstancias.
Claro, y además aprovechándose efectivamente de lo del caso Negreira, ¿no? Que, bueno, pues casi siempre ocurre que cuando algo sucede, pues alguien se ve beneficiado, curiosa y casualmente, ¿no? Indica, el tema, claro, porque aquí estamos hablando de que quiere independizar, ese es el término, independizar a los árbitros de la Federación. Claro, lo que pasa es que queden en una nebulosa y en medio, no. Lo que quieres es independizarle del otro y trátelo para ti, ¿no?
Bueno, a ver, que como ideal que estén independientes, yo eso sí que lo veo bien, para que no haya, bueno, para que no haya ninguna posibilidad, atisbo de duda. Han funcionado de esta forma, pero oye, si están, es un colectivo muy profesional ya, absolutamente, ya esto no es como hace 15, 20 años, es absolutamente profesional, son deportistas también, así que externalizarlo de la Federación y de la Liga lo veo bien. Yo me surge la duda de que aunque tenga el apoyo Tebas quiera, los clubes quieran, luego quién decide que eso se externaliza. O sea, los árbitros van a tener también voto, van a decir que sí, que no, la federación. O sea, el voto, si el voto definitivo lo va a tener la federación, va a decir, claro, muy bien que todos queráis, yo digo que no, y como yo mando sí, aquí.
Pero,
no,
pero,
o sea,
pero no es solamente una cuestión de voto, ¿eh? Yendo ahora, antes hablamos de la oportunidad, pero yendo a la legalidad, las federaciones, las de las españolas, y ahora también se acaba de regular las vascas a nivel autonómico en la nueva ley de deporte del País Vasco, de Euskadi. Los árbitros forman parte de las federaciones, o sea, las federaciones es un conjunto de representantes de los clubs, de los deportistas, de los entrenadores y de los árbitros.
Correcto.
Con lo cual yo no sé hasta qué punto, aunque la liga meta mano en esto y tenga un poder de selección o de veto, que es lo que siempre pretende, eso va a poder ser así, aunque, por mucho que lo vote.
Incluso aunque quieran los árbitros también externalizarse, igual tampoco se puede.
Efectivamente, o sea, el colectivo
arbitral depende
de todas las federaciones deportivas, los árbitros, los jueces de vela, los jueces de balonmano, de voleibol, están integrados en la federación, con lo cual sacarlos yo creo que va a ser difícil. Otra cosa es tener un poder, como digo, un poder de veto, de decisión, que la liga pueda decir, pues como hace ahora también esa guerra de los horarios que estábamos hablando hace poco, que la liga pueda decidir si sí o si no. Pero sacarlos en sí de la federación, como no se cambie la ley y no creo que Tebas pueda conseguir tanto como eso, pues yo creo que no va a ser posible.
Es curioso porque los árbitros siempre dicen que desde el principio hasta como tú decías, Enrique, cuando no eran tan profesionales, siempre decían que eran independientes, que no tenían ninguna vinculación con nadie, que ellos hacían trabajo riguroso y que se podían equivocar. Nadie se cree eso. Y yo digo, aunque hagamos o aunque se haga lo que pretenden, ¿va a servir para algo?
Hombre, independientes son o no son, sí, con la independencia que dependa de la federación o de la liga. O sea, es un colectivo que está para lo que está, y aunque en la federación estén representados los clubes y los entrenadores y los jugadores, como decimos, no tienen por qué dejar de ser independientes los árbitros, y si dependieran de la liga, lo mismo. O sea, el estar en una u otra integrada no quiere decir que... Ahora, sí es cierto que hay un comité técnico de árbitros, un organismo, que vemos cómo ha funcionado, el caso Negreira lo ha puesto en entredicho, pero obviamente los árbitros, sean independientes o no, a la hora de repartir justicia, entre comillas, tienen que estar integrados en una organización. ¿Y esa es la federación o es la liga? Legalmente, la federación.
Como bien decíamos, un flanco más, ¿no? En la guerra entre liga y federación.
Y
al
quedan.
Final pagamos siempre los mismos, los que estamos en medio de todo este fregado.
Y los que quedan.
Y lo que queda, todavía unos cuantos capítulos. Bueno, nos quedan también unos cuantos capítulos en la gabarra desde la cafetería La Fábula. Una pausa y hablamos ya del derbi, de la situación del Athletic y un once que vamos a intentar diseñar.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto, frente a la ría. Comer bien y estar a gusto, ¿qué más se puede pedir? Menú de sidrería tradicional y carta con producto local. Buen bacalao y exquisita carne. ¡Qué grande La Gabarra del Basquito! Te esperamos en Botica Vieja 18, en La Gabarra del Basquito.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Seguimos aquí en la cafetería La Fábula, en La Gabarra, muy bien acompañados por David Salinas Armendáriz, Endica Río y José Ángel Ramos. Mira, uno dice aquí, yo soy socio, me levanto a las 4 de la mañana, así que dormiré 3 horas, si gana el Atleti rendiré en el trabajo el viernes, si no me costará más. Dice, en fin, es una faena.
Que no duerma.
Directamente, ¿no?
Así, se le celebra, lo ha puesto del tirón.
Celebran las victorias ante Sevilla y Betis y luego ya, pues sí. Eso, ¿no? Directamente a trabajar. Dice, a ver si salen igual de motivados que la Real. Buen programa, seguida así, pues gracias a vosotros que estáis ahí. Atleti Chapeldún, les ganamos a los vecinos pobres. Bueno, si el centro del campo Dani Vesga es demasiado defensivo y el centro del campo con Muni y Sancet es demasiado ofensivo, ¿por qué no juntar ambos? Y él sigue, ¿no?, en el mensaje. Dani Vesga de pivotes, Muni media punta, Sancet delantero o falso 9, o llámalo como quieras. Yo no lo veo tan descabellado. Y se lo juntaría con los Williams a las bandas.
Yo pensaba que jugaba con 13, que quería jugar con Dani Vesga, Sancet y Muni.
Bueno, con 13 él jugaría, y seguramente nosotros también, pero creo que la federación no lo va a permitir, y el árbitro tampoco. Así que eso creo que lo vamos a descartar.
Ya sacó una vez Ernesto Dani Vesga, Sancet de media punta y Muni de izquierda.
Sí. Sí, sí. En el derbi no quiero homenajes, abracitos, pasamanos y besuqueos. Vamos a salir con el escalpelo y la lanceta y a ganar. Bueno, vale, luego vamos a seguir con más opiniones. Sé que tenemos muchos, como siempre, participando y además entrando en el sorteo de las dos entradas. El tema de... nos hemos quedado antes con las cuentas, José. Yo me voy a fiar de ti, porque esto de los números los manejas como nadie.
¿De mí?
Sí, sí, totalmente. Estamos a 5 de la sexta plaza. Quedan 30 puntos por repartirse y los números que hicimos ayer, y también los oyentes más o menos iban por esa línea, es que nos harán falta 20.
Eso calculo
20 yo. Sobre 30, ¿tú crees
pero
que
pero 20 sobre
falta?
30 estaríamos en UEFA.
No, sí, no, no, sexta plaza.
No en conferencia.
Sí.
¿Sexta o quinta? Bueno, da igual, ¿no?
Claro, el Villarreal ahora mismo te saca 7 puntos, porque sí. Le dio por ganar en el Bernabéu, fíjate tú.
Va, tonterías que hace alguno.
¿20 entonces, estás de acuerdo?
Sí, firma ahora con ganar.
No, pero no firmar, digo, si crees que va a hacer falta ese número.
Mínimo.
¿No? Ya otra cosa si lo conseguimos.
Mínimo 20 puntos.
Indica tú,
hablando de la sexta plaza.
Tío, de la sexta. Que, sí,
para la sexta sí. Yo, mis miras son más hacia la séptima y había hecho cálculos que con 15.
Es que la mitad. Que sí. Si no conseguimos la séptima es para darles.
Es que la obligación mínima que le pongo al Athletic, teniendo en cuenta cómo se ha planteado la liga, la pelea y cómo estás, pues que estás obligado a quedar por delante de eso, de Celta, de Osasuna, de Rayo, de Girona, sí, de Mallorca, de todo esto. Eso sí, eso mínimo. Sin descartar, la sexta plaza, porque el Betis el otro día, el tropezón, hablamos del Villarreal que gana en Madrid, pero el tropezón del Betis.
¿En serio?
No lo hemos visto venir nadie, creo que ni ellos. Y tiene está a 5 puntos, viene a San Mamés, como hemos dicho antes. Exacto. Tiene un calendario bastante complicado. ¿Y por qué no? Pero aún así, aunque igual hagas esos 20 o te aproximes a los 20, igual tampoco te llega, puede ser que.
¿Para la sexta plaza?
Para la sexta plaza, igual puede andar por ahí. Con 5 que haga el Betis, hombre, con 15.
Si hacemos 20, que uno de esos 3 puntos ya contra el Betis.
Sí, pero si, por lo menos yo
si perdemos esa mamés con el
es
Betis.
Es que no es lo mismo, es que pueden ser 20 sin contar los 3 del Betis, o sí, y no tiene nada que ver.
Si hacemos con el Betis, vas muy mal.
Si hacemos 20, por lo menos, lo que tienes asegurado es
la séptima plaza.
Pero yo diría que lo primero que es atar la séptima, o sea, sin
mirar
atrás.
Que luego dependemos de la final de Copa y demás, pero bueno, en principio.
Sí.
Estamos dando por supuesto efectivamente el Madrid va a ganar la Copa. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, yo creo que es exigible para el Atleti la séptima plaza con los rivales que vienen
por
atrás.
Eso es lo mínimo.
Sí, porque probablemente el más fuerte es Osasuna, pero yo creo que va a empezar a pensar ya en Sevilla.
Sí.
Y yo creo que eso lo va a notar. Y el Rayo pues también está demostrando un poco como el año pasado, ¿no? Que empezó muy fuerte, una primera vuelta muy fuerte, y ahora está empezando a bajar. Con lo cual yo creo que es exigible ser séptimos. La sexta plaza, pues efectivamente, se nos ha puesto a 5 puntos. El Betis pasa por San Mamés, va a ser un partido fundamental, porque además creo que empatamos allí.
¿Sí?
Y si le ganamos, le pasaremos el gol a Vera. Con lo cual sería bonito que llegue aquí con 3 puntitos de ventaja como mucho para poder depender de nosotros mismos si le ganamos.
Tiene un calendario, lo tengo aquí delante. O sea, juega con el Español en casa esta semana, que sí que es medianamente asequible, pero luego es el Sadar, recibe a la Real, va al Camp Nou y luego viene aquí. Sí, eso. O sea, que tiene un calendario…
Un poco peor. Sí, el nuestro, como el otro día me convencisteis, el nuestro tampoco es fácil, no, pero no. El del Betis es un poco peor. Con lo cual, sí, el Villarreal parece que sí se ha puesto las pilas, va a ser más difícil pillarle, con lo cual, primer objetivo es esta plaza, y si no, la séptima. Y como todavía pueden pasar cosas por ahí, pues hasta la octava puede tener premio, lo cual sería, sí, sería lamentable.
No, yo, por si acaso, no, David, haces bien, estando sentado como estás, para que no te canses de esperar. Digo, para que no tengas problemas.
Pero probablemente como esto no se vaya a saber durante la liga, porque solamente la sanción, si le llega, no le va a llegar, le va a llegar en junio, me parece que es a mediados de junio.
Es que yo creo que no se puede contar. Primero porque puede quedar en nada, puede, aunque es verdad que en Europa, David, esto se toma de manera más seria. Tampoco hace falta mucho más.
No se andan con chiquitas.
No estaría mal quedar quintos.
Bueno,
José.
No es ninguna tontería, estamos a 7 puntos.
No, y te digo más: la Real viene con 11 puntos más. Si le ganas el sábado, estás ya a 8, la cuarta plaza.
Digo quintos.
Por la cuarta, eso es.
Porque iríamos a
Champions. Porque la quinta podría ir a Champions.
Mira que estábamos hablando del octavo para ahí entrar en Europa.
José se nos ha venido arriba totalmente.
Hay que ir arriba.
Ya lo de los horarios de los jueves, ya hemos escuchado, lo ha venido muy bien.
Una pregunta os quiero hacer: si el Atleti queda séptimo al final y jugamos la Conference, ¿ha cumplido objetivos?
Sin ninguna duda.
Que hay mucha gente que dice que no.
Sin ninguna duda.
No, objetivo es más, UEFA, yo
pienso que, aunque la gente empieza a decir que la Conference es no sé qué, claro, que tal, el Villarreal venía de ser semifinalista de la Champions, entró
En
la Conference y se dio por muy contento. Nosotros, volver a Europa en una competición como la Conference, pues hombre, yo prefería la Europa League.
Sí, claro. Pero también la Champions,
verdad,
claro.
Hombre, pero también es verdad, y eso también yo el otro día lo escribía, que igual es la competición que
la
más.
La nuestra,
igual, la que más se adapta
que se
a nosotros.
Puede competir.
Eso es, porque teniendo en cuenta los equipos realmente superiores, fuertes que pueda haber, que puede ser 3-4 en teoría siempre, pues es donde más fácil lo tenemos para avanzar.
Yo os voy a decir algo, y es revisar rápidamente lo que mañana tenemos en los cuartos de esta Conference League.
La Roma el año pasado ganó, Roma
de Mourinho. Pero mañana yo os digo las eliminatorias. Todo esto siempre con respeto y hasta cariño se hace falta para todos los clubes. Una eliminatoria es Gent-West Ham, Gent es equipo belga, Gante, vamos. Anderlecht-AZ Alkmaar. Otra es Basilea-Niza y la otra es Lech Poznan. Cuartos de final. Y la otra es Lech Poznan-Fiorentina.
Ah, estás hablando de Conference.
Vale, la Conference.
Vale.
No, la Europa League es Feyenoord-Roma, sí, Bayern Leverkusen-Union Saint-Gilloise, equipo belga, Juve Sporting de Lisboa y el Manchester United-Sevilla. Sí. Pero la Conference, pues hemos citado aquí unos equipos que, bueno.
Los ocho equipos podrían ser asequibles.
Sí, podríamos salir de entrada y ejerciendo un poco de bilbaínos entre los ocho favoritos, por ejemplo.
Sí, porque de las grandes ligas solo va un representante, solo va uno de Inglaterra, otro de Alemania, uno de Italia, uno de España. Al final, claro, los procedentes de esta liga son los favoritos, y el que vaya de la liga, sea el que sea, parte entre los 6-7 cabezas de cartel, fijo.
Y hablando un poco de lo que decías, de que se cumplirían objetivos, un poco lo que nos planteaba José, hombre, lo que no se puede negar es que se cumpliría lo que se dijo al principio de temporada en cuanto a lo que se marcó en esa rueda de prensa.
Volver a Europa.
O sea, esto es indiscutible.
Es que está el Atlético como para descartar competiciones europeas, que lleva 5 años.
Por todas las razones, además.
Sin catarla, o sea.
Si lo vemos en lo deportivo, en lo económico, y absolutamente
que,
por todo.
Hay gente que dirá, porque yo creo que es lo que se refería José, que escribe el argumento, pero es que ha sido de rebote. Joder, el Atlético en los últimos. En la racha de que fue tantas veces, alguna vez fue de rebote, alguna vez fue como subcampeón de Copa, otras veces, creo que el último año vas como séptimo y porque el Alavés pierde la final de Copa, exactamente también.
No, en la Supercopa.
Básicamente, o sea, al final, ir de rebote, no. Está ese reglamento que te dice el séptimo va a Europa, antes era el finalista de Copa, y es así.
Igual
no
que la Supercopa antes era el campeón de Liga y campeón de Copa, y ahora se añaden los subcampeones.
No es que venga la UEFA, ¿no?
Están
y te diga,
todos en ese torneo.
No viene la UEFA y te dice, toma, un wild card, toma. No, el Athletic se clasificaría, y el que se clasifica con tablas de la ley, vamos.
De todas maneras, José, lo que decías de que hay gente que lo consideraría que no es, bueno, un éxito como para aplaudir, yo creo que ahí meten en esa ecuación el tema de Copa, ¿eh? Creo. Vamos, yo no conozco a todos los que piensan así, pero me imagino que dirán, bueno, si esto está bien, pero ha quedado ahí el camino de Copa otra vez cerrado.
Hombre, Mendy, yo le pregunto a muchos clientes y no se refieren a que cuando salieron en pretemporada el presidente Iker Muniain y el director deportivo fue…
No, Valverde.
Valverde fue presidente, entrenador y capitán.
Y capitán, diciendo que su objetivo es que vayamos a Europa, que la gente lo entendió como ir a la UEFA, como que la Conference… como que…
No, bueno, pero eso no se matizó, se dijo…
Pero es que no se
dijo… Europa es lo que se dijo.
Yo opino lo mismo, ¿no? Se dijo Europa. Claro. Si vas a Champions, tienes un sobresaliente, si vas a la UEFA, un notable, y si vas a la Conference, has cumplido.
Que no sé yo si la gente todavía tiene el concepto de Intertoto. De,
sí, puede ser también, ¿eh?
Puede ser.
Y está, como es la equivoco. Tercera competición continental, pero igual es, la gente dice, bueno, esto es casi como…
Pero es como era en los 90 la Recopa y la Copa de la UEFA.
Pues eso, de ferias, ¿no? La Copa de Ferias que había en su momento, ¿no?
Así. Eso es.
No, eso era serio
también. No, y era serio, no, pero digo, porque ya el nombre no era muy serio. Vamos a ser claros.
Bueno, podemos hacer una comparación con el básquet, donde Bilbao Basket, quedando como quedó el año pasado y este año probablemente entre noveno y décimo, va a tener una participación europea vía invitación, pero también es porque está entre los grandes, o en la primera mitad de la liga de la liga de baloncesto, aunque no sea una clasificación objetiva, ¿no? En caso del Atleti, vamos, yo por mucho que nos queramos flagelar, y hay muchos que están continuamente haciéndolo, yo creo que entrar en Europa vía Conference sería cumplir el objetivo y sería para estar muy contentos. Yo ahora mismo lo firmaba.
Quedan 10 jornadas, 30 puntos, así que habrá que ver cómo termina esto. Esperemos, por supuesto, que bien. Y además tenemos esos 40 puntos con los tres que se sumaron por fin en Barcelona ante el Español. Esto que parecía un imposible, pues fue posible, indica, con los bacalaos de Iñaki Williams y de Nico Williams. Yo lo comentaba ayer. Yo creo que ambos, por razones diferentes, se reivindicaron.
Yo me alegré bastante por los dos. Especialmente por Nico, porque refleja un poco el símil que como equipo Athletic levanta la cabeza después del palo de Osasuna, reflejado en una persona en Nico, por todo el jaleo que tuvo con las redes sociales y demás, pues que entre, que además no estaba teniendo... Pues el último mes y medio estaba bajito Nico, no le terminaban de salir, o menos acertado que antes, y que de primeras la jugada que hace por banda izquierda que le sirve a Guruceta me parece una demostración de personalidad tremenda, y que luego la segunda la enchufa, pues como va a enchufar y como ha enchufado unas cuantas, porque ese gol para mí es el que lleva a Nico dentro, tirando desde izquierdo o desde derecha, porque maneja las dos piernas bien. Y a mí, tanto Nico en lo personal como el Athletic en lo global, me parece que dio una muestra de autoridad, de personalidad, vamos, considerable.
Me alegré yo también muchísimo por Nico, por todo lo que ha pasado y sobre todo por esas dos primeras jugadas que hace, la primera brutal. Para mí que centra demasiado fuerte, no sé, igual se pasa.
Puede ser.
un pelín. Y la segunda es un golazo que me recuerda mucho, desgraciadamente, a Vinicius Junior. suele marcar mucho así.
Que siga marcando.
Y que siga marcando. Y, pero yo me alegro
Nico.
Mucho. Nico.
Claro.
Pero yo me alegro
no,
mucho.
No, digo porque ha quedado la frase ahí.
Que le siga invitando. Que se acuerde de Robén. Que se acuerde de Robén, que también Robén
también,
era muy
bien. Sí, sí. También. Me alegro mucho por Iñaki, porque Iñaki lleva una temporada bastante buena, mejor de lo que la gente cree. No sé cuántos bacalaos lleva legales entre Liga y, Copa, pero si sumamos los que le han quitado. Pasa de los 15 o 16. Es que la gente igual se asustaría. Creo que le han anulado unos 8 o 9.
Bueno,
bacalaos.
Es que hay algunos sí. En los que están fuera de juego. Bien. Eso sí que lo sabemos.
Mira el del Barça. Mira el del Barça.
Que sí.
Y ha habido un par de ellos muy, muy justitos.
Los últimos, el del Girona, que le anularon por nada, un pelo, sí, nada. Un medio hombro, sí, sí. Y el del Barça, que sí que han sido por,
o sea,
poquito.
Realmente tenemos un jugador que realmente ha metido 15 o 16 goles.
Bacalaos.
Que ha tenido mala suerte, pero que está haciendo una temporada muy buena. El partido que hizo contra Osasuna fue brutal y el otro día estuvo muy bien en campo del Español.
David, se reivindicaron los dos hermanos y para tres puntos fundamentales en esta lucha por Europa.
Sí, la verdad es que Iñaki cuando ha mejorado es cuando ha empezado a jugar de extremo. O sea, Marcelino y al principio también Txingurri insistían en ponerle de delantero centro. Yo creo que ya se demostró, sobre todo en Samamés, que no es un delantero centro de área, no es un rematador. Y cuando afortunadamente Gorka Guruceta empezó a demostrar que se puede contar con él de ariete y Iñaki ha ido a la banda, es cuando mejores prestaciones está dando y está metiendo más bacalaos jugando en la banda. Lleva dos o tres partidos buenos, el partido de Copa fue el mejor, en Montjuïc iba a decir, en Cornellà también fue el mejor, encima está metiendo bacalaos. Y el caso de Nico, pues también, es muy de agradecer que no haya perdido el ánimo, que esté arriba. A mí... el tema este de las redes sociales, yo creo que se está insistiendo, o se ha insistido demasiado, porque la afición del Athletic no se ha posicionado en su contra en ningún momento. El mismo día del partido de Osasuna se coreó su nombre, si no recuerdo mal.
Ayer
en el entrenamiento a puerta abierta de San Mamés fue el centro de atención.
Sí, se le aplaudió cuando salió del campo.
Y ha habido mucho maledicente por ahí. Que no,
pero obviamente, que no sabemos, David, de dónde vienen. Sí, es que no sabemos quiénes son.
Sí, pero igual vosotros también habéis leído algún medio de esos nauseabundos que nos llegan al móvil diciendo que que está pensando en marcharse porque es maltratado en Bilbao. O sea, esa falacia, que Nico lo sabe perfectamente que no es así. Yo creo que Nico es un jugador querido en Bilbao, que tiene mucha proyección y que yo creo que si tiene además, está bien aconsejado, yo creo que lo va a estar, yo creo que va a renovar con el Atleti. Y creo que para el Atleti va a ser bueno y para él también. Y ojalá tengamos esa noticia, no sé si en el campo con un micrófono, pero dentro de poco la tengamos como la
sea como sea, ¿no?
Como sea.
Claro, después del partido Iñaki hacía unas declaraciones y bueno, a ver, los más optimistas, vamos a definirlo así, quieren ver, ¿no? O detectar en esas palabras que, bueno, él ya está pensando que Nico se va a quedar, es decir, que va a renovar, ¿no? Decía que, bueno, pues agradecía estos años, tal, y que esperan estar muchos años. Tenía un poco, hablo de memoria, ¿eh? Claro, ya sabes, indica cómo es esto. Quien quiere ver una parte positiva, lo ve.
Diría que esta frase, si la coges hace dos años, la ha repetido 8 o 10 veces. Pero claro,
o sea, que a ti no te vale de nada, en otras palabras.
No, pero es que lo diga ahora, pues bueno, puede pensar la gente que es de cara a la renovación.
Pero yo creo que eso es lo que te iba a decir.
Una frase hecha, porque le gusta jugar con su hermano le gusta jugar con él, quieren hacer grandes cosas, pero yo creo que no le buscaría tres pies al gato. O sea, creo que por al menos no por la frase, ¿eh? Yo sí que creo que al final estoy optimista con que pueda renovar, pero no por la frase de Iñaki.
Tenemos que parar, 20 minutos por delante y nos metemos ya directamente en la pizarra. Y José, vete preparándote porque tú vas a arrancar con lo que va a ser eso, la clave para ganar al conjunto Chururín. Paramos y volvemos.
Oye, ¿cómo va?
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 1501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre Il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 3006.
Tengo mirado una misión, José. Pero antes, porque claro, aquí tanto David como Indica habían hablado de lo de Nico Williams y tú eres optimista. Me parece a mí que eres optimista y hasta muy optimista. Con
que yo creo que en un mes
¿tú manejas
se
alguna
anunciará
información?
La renovación de Nico Williams.
Ojo, palabras de José Ángel Ramos en la gabarra este miércoles 12 de abril.
Estalló la bomba deportiva.
Y si no, os pagaré una.
En un mes has dicho, o en menos de un mes.
Vamos a dar 30 días.
Damos 30 días. 30 días, perfecto. Y vamos a saber entonces renovación de Nico Williams.
Yo te voy a añadir. Yo te añado
un contrato corto, vamos a entenderlo, 3-4 años.
Normal, sí.
Eso es, y una cláusula que esté a medio camino entre lo asequible y lo imposible.
Pues parecía la de Sancet, que como no han publicado y es
pero la sabes.
Y es de 80.
¿La sabes,
pues sí.
¿Sabes la de Sancet? Sí, porque
sí, es de 80, pues bueno.
Ah, sí, pero
está.
Es seguro que son
sí,
80.
Sí.
Se hablaba de 75, 80.
Sí, pero
hablaba,
bueno, pero,
sí. Pero sí, no, más. Algo oficial no.
No, oficial no han dicho nada. No. O sea, pero bueno, es 80. Pues
a ver, José.
Dime.
Eso, que te he dado tiempo. Además ya lo tenías estudiado de antes.
Sí.
La pizarra. para ganar a la Real Sociedad, que es verdad, nos decía algún oyente ayer, que es que nos da tiempo pues a leer lo que nos da tiempo, que es un 20%, 30% como mucho de mensajes. Eso, que llegan horas bajas la Real, que no está en su mejor momento.
Pues ha ganado el último partido.
Sí, pero vamos, si tienes más atrás, digamos que la racha, ¿no?
De los sí, la Dinarol. Racha en general de los últimos 10 partidos, no sé si ha ganado dos, puede ser.
Sí, no, por ahí andará. Ha bajado, pero sí que ha levantado un poco el vuelo con la eliminación europea.
Sí, pero...
Y que el derbi para ellos ya sabemos lo que es.
Tiene buen equipo. La Real Sociedad ha hecho un buen equipo. Para estos 3-4 años veremos dónde está dentro de un parañito. Que esto es lo que hay. A veces aciertas con los fichajes y a veces eres un Valencia o un Sevilla, estás luchando por el descenso.
Y el entrenador es muy importante. Es fundamental.
Sí,
o sea,
bueno.
Con Imanol las cosas funcionan. Y si el año que viene Imanol se va a un
de
equipo
momento funciona,
de la Premier,
igual, claro.
y acaba subiendo yo que sé quién, igual la cosa cambia.
Sí, Imanol tendrá buenas ofertas.
Ahí está el Sevilla, con la misma plantilla que el año pasado, y de estar en la Champions a estar en...
Lucha,
peligro de descenso. Ahí
indica, ¿cómo ganamos a la Real?
A ver, si lo supiera, iría a todo, le toco el timbre a Valverde y tomando una cervecita, pues se lo...
Es muy fácil, indica.
Sí, marcando uno más.
Uno más.
Sí, sí, pues eso últimamente...
No estamos sobrados, ¿no?
No, sobrados no.
Bueno,
no
venimos estamos. A marcar dos, también es cierto, pero sí. Es verdad que está costando.
Somos de cocochas en Samames y de bacalaos fuera.
Partido... Es que los derbis son muy raros. Yo, a ver, la Real, yo creo que tiene un equipazo. Me parece que lo lleva demostrando en los últimos.
Que encima ha recuperado Yarzábal hace ya unos
y
partidos.
Creo, eso es, que creo que la dinámica que con Europa League, cuando han vuelto a tener que. Aunque solo jugaron una eliminatoria, pero bueno, que les trastocó y han tenido un mogollón de lesionados, que la verdad es que sí que tiene mucho mérito estar ahí arriba con toda la temporada que tenían 6-7 lesionados, y ahora que están recuperando, pues Oyarzabal, Cubo está a buen nivel, Sorloz ha bajado un poquito, pero bueno, sigue aportando lo suyo. Bryce Méndez ha bajado, sí que es una barbaridad, pero aún así sigue teniendo muchos peloteros, muy buenos futbolistas. Y luego está el plus de que para ellos jugar aquí en San Mamés pues les pone. Pero el Athletic en ese sentido no puede quedarse atrás. No cabe otra. Más allá que porque sea el derbi, es porque tienes que sacar otros tres puntos.
Muchas veces se queda atrás. Y hay un partido que creo que todos tenemos en la memoria.
Y se han quedado, y muchos. Y especialmente de la final de Copa, pero hay unos cuantos. Pero jugándote en San Mamés, jugándote Europa, buscando ese plus que quieres tú para pelear la sexta plaza que comentábamos antes, que tienes que salir al 200
por 1000. Bueno, la sexta que comentabais vosotros. José ha dicho la quinta.
Pero primero uno y luego la quinta.
O sea, hay dos puntos de diferencia.
Eso es.
Bueno, va a ser un partidazo, porque el precedente del año pasado quizás no sea muy válido, porque si no recuerdo mal, la Real venía de haber jugado días antes a un partido
con el Leipzig, me
sí, parece. Creo que
no sé si, o en medio o la eliminación del Leipzig.
Sí.
Ahora ya está.
Le pilló en medio el partido.
Sí. Medio yo creo que era, sí.
Ahora va a venir más fresco. Por supuesto que para ellos el derbi es un partido sustancial y ganar en Bilbao es media temporada, pero la actitud del Atleti en aquel partido fue muy buena. Yo creo que también la va a ser en este. Y aunque yo estoy de acuerdo con vosotros, la Real tiene un gran equipo y no va a ser fácil, yo creo que va a ser al Atleti ya últimamente los derbis le están poniendo como le tienen que poner, es decir, al nivel de la Real, es decir, que no es un partido más, es un partido que gusta ganar, y es que ahora necesitamos sí o sí esos tres puntos, con lo cual yo creo que va a ser un partido de tú a tú, y yo creo que va a ser un partido bonito, y yo creo que el Atleti puede ganarle a la Real, porque la Real efectivamente tiene muchos recursos. Han venido jugadores nuevos, ha vuelto Oyarzabal, pero yo creo que en San Mamés el Atleti pues va a salir muy enchufado.
Claro, ayer ya empezábamos, ¿no?, a diseñar un posible 11. En portería no dijimos nada porque dábamos por hecho que estaría Unai Simón. ¿Cuál es el problema? Que el de Murguía hoy ha estado en su casa
con gripe,
con ese proceso gripal. Bueno, estamos a miércoles.
Ningún problema.
¿Y si no está problema? ¿Y si no está Julen?
En teoría,
¿y si no está Julen?
No,
eso es así.
No debería ser problema.
Yo, sin saber el tema de la gripe, iba a decir algo muy osado. Y es que, teniendo en cuenta lo bien que ha estado Julen en todos los partidos que ha jugado, sin grandes fallos, y el fallo que cometió el otro día Unai Simón, no sería descabellado que Julen hubiera salido de titular.
Veremos cómo evoluciona. Y nos vamos al lateral derecho. Y aquí sí que hay debate. Bueno, tampoco penséis que mucho, porque ciertamente no hay muchas piezas para esa posición. Estamos hablando de la sanción del Gudari, de Óscar de Marcos, y a partir de ahí, Capa, que pues sí, está en la plantilla, esto nos consta, entrena ahí estas cosas y entran las convocatorias, pero poco más. Y luego, Geray, que de hecho hoy se le ha preguntado directamente por esa cuestión. Y claro, una de ellas era una de las preguntas, bueno, ¿y cómo te ves? Bueno, ya, es que hace tiempo, ¿no?, de aquella vez que jugué y tal. Indica, ¿tú le ves en el lateral derecho o manejas algo diferente? Porque varios oyentes, y además esto yo creo que empezó por otro contertulio de la Gabarra que viene los viernes, o algunos viernes, Panu, que hablaba de Berenguer en el lateral derecho. Él lo sacó así y, oye, últimamente algunos oyentes se han sumado a la causa.
Vería más lo de Berenguer que lo de
Berenguer Gerard. En el lateral derecho.
Sí, pero a ver, yo es que no concibo otra cosa que si tienes tres laterales derechos y dos no jueguen, que el tercero si no juega, pues… pues directamente le cortas y le dices, mira, ya no voy a contar contigo, estás aquí, ¿para qué estás? ¿Para qué estás under capa?
Ya, pero indica,
aunque
pero
no haya jugado nada.
Es que ese es el tema, pero es que ese, hombre, pero ese es un matiz importante.
Bueno, pero…
si no ha jugado nada, no tiene ritmo de partido.
Ha jugado más minutos que Yeray en el lateral derecho, seguro.
Sí, sí. Eso,
y ha entrenado
eso, sí,
más que Yeray en el lateral derecho toda la temporada.
Un oyente les decía que lo lógico sería Íñigo Martínez y Yeray como centrales y, en todo caso, desplazar a Vivian a la derecha.
No, a Vivian no le… sí que no le…
últimamente os tengo que decir, hay varios equipos que, por razones de fuerza mayor o no, o tema de pizarra del propio entrenador, están apostando en el lateral derecho por centrales. En el caso del Barça, han jugado muchísimos partidos o Koundé o Araujo, y, oye, estamos viendo el Manchester City, cuatro centrales jugando atrás, con Rubén Díaz, con Stones…
Con Laporte.
Con Akanji, el suizo…
Laporte, ¿no?
Aké…
Lo está jugando.
No, le ha hecho la
pero
cruz.
Los cuatro, estamos hablando, Aké, Rubén Díaz… Akanji
y Stones. Stones está jugando en el centro del campo también.
Y un poquito más adelantado. O sea, digo,
claro,
que
son jugadores de tanta calidad que
les puedes poner donde
que
quieres,
pudiendo jugar de centrales, bueno, podrán jugar de laterales.
Volvemos al discurso de Endika.
Yo tiraría por Capa. Y entre Capa, entre Yeray y Berenguer, pues que Berenguer por lo menos ha jugado. Es que ha jugado también, no es de lateral, ha jugado de carrilero. Pero es que me parecería experimento. Y Valverde, precisamente, de experimentos…
poco. Nada.
No es muy de hacer experimentos, así que…
Claro, porque, bueno, hablando de experimentos, oye, para eso juegas con tres centrales también, ¿no? Puestos a experimentos, tres centrales y juegas…
No, eso sí que no.
Que yo tampoco, pero por eso digo, que opciones hay, otra cosa es que Valverde las vea.
Yo creo que Capa tiene que jugar. Capa está jugando muy poco, pero está jugando algo, está jugando algunos minutos. Es el tercer lateral para Txingurri. Y este partido, para jugar en San Mamés, necesitamos no solamente un lateral que defienda, como pasó el otro día con Paredes, que salió en un momento en que había que defender. Igual en aquellos minutos pues era la opción. Pero para jugar en San Mamés yo no le veo a Yeray o a Vivian de lateral. Yo creo que tiene que jugar un lateral que defienda y que ataque. Entonces yo creo que, aunque no sea mucha, la suficiente confianza de Txingurri creo que está para que sea Capa el que tiene que jugar. Y yo creo, además, que puede perfectamente dar el callo para ese partido.
Y rendir.
Es que si no, como dice Endika, es que no sé para qué está en la plantilla. Sino. Y ha jugado minutos. No es lo de Marcelino. Que Marcelino no le quería ni para…
Bueno, salió el día 2 a Osasuna y estuvo a punto de no poder salir. Uh-huh. Porque aguantó Yeray, además, ese partido y al final pudo hacerse el cambio. José, aquí Endika y David apuestan por Ander Capa.
Es que yo también apuesto por Ander Capa. No es porque me guste, pero es que si Ander Capa no juega, es para hacer muchísimas preguntas al cuerpo técnico. Porque después de lo que ha pasado con Ander Capa, de lo del Capa Scatu, que me acabé hasta las narices de ello, le han renovado por 1+1, no está jugando nada, si no vas a contar con él en enero, largo fuera. Rescinde el contrato, paga lo que te tengas que pagar, échale de la plantilla. O sea, es como si…
Ayer nos decía Beli, que por cierto nos ha visitado hoy aquí y nos ha dicho que sí, que saludos para todos y estas cosas, que claro, tenía que haber sido más previsor Valverde y darle más minutos porque, claro, De Marcos puede haber caído por lesión, sanción, etcétera, etcétera. Bueno. Claro, es que aquí el problema es que Lecue también está lesionado, que ayer ya en San Mamés empezó un poquito ya a correr, pero claro, es que se ha juntado la lesión de Lecue, ahora la sanción
de, Marcos,
de Oscar De Marcos.
Es como si Íñigo Martínez y Yeray caen lesionados, tienes a Vivian y el cuarto Paredes, y dices… No, a Paredes no, voy a poner a Mikel Vesga, voy a poner a Valenciaga. ¿Qué haces con Paredes? No es normal.
Bueno, pues en la gabarra de este miércoles,
en
la fábula…
En el lateral izquierdo a principios de temporada, estando Yuri y estando cuando recupera Valenciaga, sigue jugando Lecue en el lateral izquierdo. Pero bueno, eso no sé si es… Por lo menos es lateral y no era la… Ha jugado algo de lateral
Lecue
izquierdo.
Lecue es lateral y ha jugado veces en el lateral izquierdo.
Sí,
¿no?
Sí, Lecue ha sido el segundo lateral derecho y el segundo lateral izquierdo.
Eso es.
Eso está claro. No está Lecue… Luego tienen que jugar los terceros, por decirlo así. Y Capa es el tercero.
Y sala de máquinas,
los Picapiedra.
Dani Vesga.
Yo
no
le
llamo el otro, los Picapiedra. Además,
no, eso se lo llaman ellos. A pesar de que hay gente que se molesta,
no me gusta
que no sé por qué.
Ya, pero
si no es que te guste o no, David. Ellos se lo llaman. Entonces,
ya.
No sé.
Yo confío además en los dos y creo que para este partido es la pareja perfecta.
Los Williams.
También otra pareja perfecta para los extremos.
Y eso es. Y luego ya media punta.
Sancet y Guruceta.
Es lo que decíamos ayer.
Sí.
Sí, además que el otro día, o sea, sí, el Dani Vesga lo ha seguido poniendo cuando los resultados no le daban la razón, que en los dos últimos partidos, Valladolid y Español, el equipo ha ganado y ha jugado contra bien. Así que, pues yo creo que por ahí no hay duda. Así, bueno, la duda quizá de Nico, que el otro día fue suplente, pero marcó gol, así que, no sé, yo creo que seguirá, que tirará con lo mismo.
Dice aquí, por fin, Iñaki Williams jugando en banda y muy bien. El experimento de poner a Iñaki de delantero centro nos ha costado muchos partidos. Su puesto es en banda y ojalá siga ahí. Tenemos con los hermanos dos bandas profundas. El fútbol es más sencillo de lo que algún entrenador piensa.
Anda, que no ha habido críticas cuando estaba Iñaki Williams en banda. No es extremo, es delantero. Es que la gente es la leche.
Pero no, es que esto es muy sencillo de entender, habrá, José. Claro, hay gente que escribe eso cuando está de extremo y no le gusta, y cuando está delantero escriben los que no le gusta que esté delantero. Es que, claro, no es la misma persona que te critica las dos opciones, que eso ya sería ya tremendo, ¿no?
Pues no lo descarto, ¿eh?
A ver, entre semana los horarios son las 7:30 o las 10, no hay más. Quien manda son las plataformas televisivas porque son las que pagan. Y los demás a tragar, guste o no guste. No, si esto está claro, pero se puede hablar
diez,
de ello.
La franja no es a las 10, la franja de las 10 es ahora. O sea, antes es no ahora. Era a las 10. Sí, los partidos han sido a las 9 o 9 y media.
Sí, sí. Bueno, dice, ni se os ocurra comparar al Manchester City con el Atleti, son deportes diferentes. Deportes, ya no dice equipos diferentes. Deportes diferentes.
Sí, es otro vale. Fútbol.
Que cómo ganar a la Real, respuesta fácil, metiendo un bacalao más que ellos. Bueno, es que ellos nunca pueden marcar un bacalao. Esto es exclusivo nuestro. Entonces, bueno, hemos entendido perfectamente.
Meter un besugo, pueden meter.
A ver, dice, sí, también venían malos Asuna, Getafe, etcétera, y nos salva algún bacalao, pero de juego nada. Así que no le pongáis tan alto, que no jugamos nada con estos jugadores y entrenador. Bien, a ver, más opiniones. Hay que salir como si nos fuera la vida en ello, igual que hacen ellos. Solo de esa manera podemos ganar. Lo de lateral igual no habría problema si no hubiéramos dejado ir a Álvaro Núñez. Y lo deja ahí, como que no quiere la cosa.
Bueno, él se marchó también, ¿eh?
Mi resultado para el sábado creo que va a ser el siguiente. Athletic 3, Real 0, nos dice. Bueno, enseguida os pido también la bolilla, ¿eh? Ya sabéis, resultado y hombre del partido. Así me gusta, siempre positivos. Air Europa. Dice, José, el José, dice, representante de Nico.
¿Quién, yo?
Hombre, has lanzado ahí una información. Yo no digo más.
Bueno.
Vivi, no quieres decir más. No,
¿no? No puedo hablar.
Vale. Por el contrato, ¿no?
Si no, me llevo parte de la comisión.
Ya. Vivian no podría jugar de lateral porque no tiene cintura y no sabe salir con el balón. Si el centro del campo, Dani Vesga, es demasiado defensivo… Ah, no, pues esto lo hemos leído antes. Claro, es que nos lo ha vuelto a mandar. Pues no, ya lo habíamos leído. A Europa van a ir… pero de vacaciones. Fiordos, Islas Griegas, Toscana, Sicilia, Niza, Monte Carlo.
Hay equipos también, ¿eh? En esas poblaciones hay equipos, en la Conference.
No vamos a quedar ni décimos, nos dice otro. Sacar 20 puntos, mirad hacia atrás y contad los últimos 20 puntos a ver en cuánto tiempo los hemos sacado.
Madre mía.
¿Alguna duda de qué equipo eran los aficionados de los insultos a Nico en redes sociales? El sábado los tendremos enfrente. Eso lo dice el oyente, no yo, ¿eh? Ha sido el mensaje entero, por si acaso. A ver, ¿qué dice? Entrar de rebote en una competición también vale, y si no, que se lo digan a la Dinamarca de la Eurocopa del 92, que estaban de vacaciones y al final ganaron aquel torneo, pues ¿cierto?
Estaban en la Costa del Sol.
Que sí, que estaban de vacaciones literalmente.
Sí.
Sancionaron a Yugoslavia, entró Dinamarca y ganó el torneo.
Y ganó, me acuerdo.
Bueno, nos dice otro, por aquí es muy largo, lo resumo, dice que somos un poco ambiciosos, que al final la culpa es siempre de la afición. Qué conformismo. Hay que aspirar de momento a ganar los 10 y luego ya veremos dónde estamos. Pero yo no sé si lo de lo ambicioso dice por nosotros o por los oyentes y los mensajes que leemos. Porque, no sé.
Claro, tú aspiras a ganar todos los partidos, pero
claro.
Pero si dices que tu objetivo es, sales ya en verano y dices que tu objetivo es ganar la Liga, yo creo que muy realista no es.
Bueno, dos mensajes más, porque esto es de locos lo que tenemos aquí. Tenemos los mejores extremos de la Liga con los Williams. Y claro, uno dice, la Conference es la antigua Intertoto. ¿Veis? Lo que no, es un poco la idea que hay en el ambiente.
Es mentira. No, la es Intertoto eran las previas de la UEFA.
Exactamente.
Exacto.
Y la Intertoto es una clasificación que te daba billete para clasificarte para la UEFA. La Conference es la antigua Copa de la UEFA. La Europa League sería la Recopa, era la segunda, bueno, pongamos el orden que queramos, y la Copa Europa Liga Campeones Champions es la misma, pero que no es la Intertoto.
Lateral derecho, pone uno, no pone nombres, pero sí pone equipos. Dice Bilbao Athletic, Baskonia, juveniles, etcétera. Cantera, amigo, cantera. Vale, y ya otro, terminamos aquí, que no tenemos más tiempo, pero todos entran en los sorteos, esto que quede claro. Dice, como juguemos como contra el Español, perdemos. Pues nos vamos a quedar enseguida con los resultados, los pronósticos de nuestros compañeros de viaje. Pero antes hacemos una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Popular. Cerrando ya nuestra gabarra y en cuanto a la Real, bueno, parece que tiene Imanol a todos disponibles, salvo Sadiq Umar, eso sí que es imposible, no va a poder contar con él. Y David Silva, pues ayer no entrenó, bueno, está ahí un poco entre algodones, pero bueno, que va a estar el canario, lo sabemos.
Como un campeón.
Y además el técnico Oriotarra recuperó Zubimendi, Zubeldia, que cumplía en sanción, y por otro lado, pues ninguno de los tres ha percibido es biotarjeta ante el Getafe, con lo cual, bueno, pues prácticamente todo el equipo para estar en San Mamés. Vamos con la bolilla y empezamos por José Ángel Ramos.
2-0.
Sí. ¿Y te falta algo?
¿Hombre del partido?
Claro.
Nico Williams.
Bueno, 2-0 Nico. Indica.
2-1. Y como sabes que me gusta decir bacaladeros raros, voy a decir el más raro posible.
No, pero no es bacaladero, es hombre del partido.
Hombre del partido.
Bueno, puede ser que marque los dos.
Dani García.
Y Dani García, el hombre del partido. David.
Yo voy a decir un 3-2 y el hombre del partido, Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez. Bueno, pues mira. Sí, ¿no? Eso no va con segunda ni con… Bueno, con nada, va directamente. Íñigo Martínez, el hombre del partido.
Es una sensación.
David Salinas Armendariz, un placer, hasta la próxima.
Es que ricasco.
Endika Río, hasta la próxima también.
Hasta la próxima, abur.
Y José Ángel Ramos, vuelves cuando quieras aquí. La fábula, que no te falte de nada.
Seguramente esté la semana que viene.
Y ahora también dentro de un rato.
Y alguno más.
Gracias, José.